Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Esta noche, soy Magdalena Fayaz, y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a una figura excepcional de nuestra arquitectura, de nuestro arte, que nos dejó no hace mucho tiempo, en el 2013, y que fue Clorindo Testa. Clorindo fue un creador excepcional que cultivó con el mismo talento, la misma libertad y el mismo entusiasmo la arquitectura y las artes visuales. Aunque su trascendencia y su gravitación en el ámbito nacional e internacional ha sido fundamentalmente como creador de edificios y construcciones diversas, se dedicó también a la pintura y a la escultura. En definitiva, diría que es el más artista de los arquitectos argentinos. Nacido en Nápoles, nunca cambió su nacionalidad por una promesa que le había hecho la madre, me lo contó una vez, pero es profundamente nuestro. Él se sentía absolutamente argentino y lo quisieron y lo admiraron en todo el mundo. Pocos como él he conocido yo para materializar su audacia conceptual y expresiva sobre sólidos cimientos, pero sin perder nunca de vista la belleza como norte. Vivía el presente y pensaba sus obras sin condicionamientos del futuro. Era una persona serena, pero enormemente libre, no se ataba ni a lo político ni a lo económico. Y a él debemos algunas de las obras icónicas del arte y de la arquitectura de la Argentina. Comenzó con el muy joven, con el deseo de diseñar barcos, pero pronto dejó la ingeniería naval y se dedicó a la arquitectura para siempre. Concretó una enorme cantidad de obras y exposiciones, obtuvo premios nacionales e internacionales, participó activamente en las bienales de Sao Paulo y Venecia, y fue el curador jefe del envío argentino a la Bienal de Venecia 2012, que era la de arquitectura, con el cual, con ese envío, se inauguró el pabellón argentino Los Arsenales. Integró, mucho más joven, el grupo de Los Cinco, con otros artistas consagrados como Sara Grillo, Miguel Ocampo, Kazuya Sakai y Félix Muro, y también el grupo de Los Trece en el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación de la calle Viamonte, y por entonces, por los 60, ganó el premio de la Bienal de San Pablo. En las construcciones de Clorindo Testa hay lo que él mismo llamaba una experiencia profunda de campo. ¿En qué se traduce? En la influencia del contexto en el que se construyeron sus casas, por lo que él decía que no hay formas autónomas. La casa aparece como tema, pero también como problema en toda su trayectoria, nacida de su reflexión acerca de lo humano, porque Clorindo era un ser entrañable que vivía atento a lo humano. Y él dijo respecto de la casa, y lo cito, es el verdadero refugio del hombre en respuesta a su necesidad primaria de tener algo al que pueda decirle, esta es mi casa. Clorindo construyó casas célebres, por ejemplo, La Celeste para Josefina Rovirosa, también la de Guido Di Tella, demolida para construir la universidad, La Chescota, donde un mural quiebra el aparente minimalismo, La Carabaza y otras más. y en todas muestra su comodidad para desplazarse con su doble prestigio de arquitecto y artista. En el 2000 presenta en el Bellas Artes, como instalación, una casa de cartón corrugado. Tras haber observado el notable crecimiento de esta, de este tipo de construcción en la Villa 31, lo cual lo muestra como un espíritu abierto y atento a toda la realidad. Otra casa destacable para recordar es la de la Pedrera. En los años 60 dio inicio a una serie de intervenciones espaciales que llamó apuntalamientos. Se recuerda todavía el apuntalamiento para el Museo de Bellas Artes, nuestro museo mayor, donde la arquitectura de bien instalación y el arquitecto y el plástico se funden en una misma intensidad creativa, diría yo. Pero su obra estrella, y esto no es porque yo lo diga, porque no soy arquitecta y simplemente soy una admiradora del arte y la arquitectura, pero lo he consultado con amigos arquitectos. Su obra estrella, como les decía, es el Banco de Londres y América del Sur, por su gran originalidad, su síntesis de funcionalidad y enorme rigor estético, marcó un hito decisivo en la arquitectura argentina de aquellos años. Por su estética rupturista, vanguardista, el Banco de Londres es una obra brutalista que sobresale por su fuerte expresividad y sus connotaciones escultóricas. Una arquitectura que, a mi juicio, deslumbra hasta hoy. Yo no me canso de admirar esa obra, rodeada de edificaciones de arquitectura clásica. La Biblioteca Nacional, que realizó en conjunto con Francisco Bullrich, es también una obra brutalista donde las plataformas y superficies previas al acceso funcionan como áreas de apropiación y posibles usos al aire libre. Y esto fue muy evidente durante este verano, hasta que empezó el frío, donde se realizaron una serie de espectáculos, algunos organizados por el Teatro Nacional Cervantes, que pudo de alguna manera hacer su temporada de forma presencial en esa plaza de acceso a la Biblioteca Nacional. Tampoco podemos olvidar, dentro de la cantidad de obras de Clorindo Testa en el país, la Casa de Gobierno de Santa Rosa en La Pampa, que es de 1955, que desarrolla los postulados de Le Corbusier, y la remodelación del Centro Cultural Recoleta, que realizó junto con Jacques Bedel y Tatato Benedit en 1979. El Auditorio de La Paz en 1993, y más recientemente nos dejó el Museo del Libro y de la Lengua en 2011, que son la fachada de la Biblioteca Nacional a la calle Las Heras. También la remodelación del Balneario Popular La Perla en Mar del Plata, y otras obras importantísimas en el exterior, entre las cuales solo nombraría algunas, como edificios para el Uruguay, en la India, en Costa de Marfil, o el pabellón argentino en la Feria del Campo de Madrid de 1968. Me gustaría rescatar el edificio de la Fundación Andreani, uno de las últimas obras de Clorindo, en La Boca, en Pedro de Mendoza en 1900, del que Clorindo, cuando conoció la vieja casa de la Fundación, opinó que tenía que ser una casa viva, respetando el aire italianizante y la historia de la inmigración italiana que conserva el barrio de La Boca. El proyecto se pospuso a raíz de la crisis de 2001, pero Clorindo siguió investigando la historia del edificio, que había sido astillero, taller de varios artistas, entre ellos Rómulo Machó, y hasta una taberna. Y tenía todo listo cuando recibió a los responsables de Andreani, y años después se encargó del proyecto para la presentación municipal, que no pudo concretar él porque lo sorprendió la muerte. El edificio tiene dos espacios arquitectónicos. El primero, Clorindo quiso respetar la fachada, se armó un patio que pretendía reconceptualizar el conventillo, y el de atrás se armó con una fachada de chapa ondulada, que por otra parte es muy típico de La Boca, y se va abriendo un abanico de cuatro plantas iluminadas museológicamente. Es una obra magnífica. Otras obras para recordar, parte de la Universidad de Itela en Buenos Aires y la Universidad de El Salvador, y el Centro y la Ciudad Cultural Conex, en donde todos estamos acostumbrados a llamar a esa gran escalera la escalera de Clorindo. Bueno, tenemos el Fórum de Tokio y el Museo de la Acrópolis, nada menos. Toda la producción de Clorindo Testa oscilaba entre la espontaneidad y la precisión. De esta manera, él, con la seriedad y el compromiso que solo puede tener un niño al jugar, realizó algunas de las obras icónicas de la arquitectura y el arte argentinos. Esto le mereció dos doctorados honoris causa, el de la Universidad de Buenos Aires y el de la Sapienza de Roma. Hubo al año de la muerte de Clorindo Testa, enormemente sentida por la comunidad de los arquitectos, hubo una muestra curada por Juan Fontana, un arquitecto con el que hablaremos en pocos momentos, y allí se mostró, de alguna manera, fue una muestra enorme en la sala Cronopios, que tenía distintos sectores, y allí se hizo evidente la cocina del proceso creativo de Clorindo, donde lo que importaba e imperaba era la reflexión crítica sobre el espacio y el hombre que lo habita. De esta manera, él hablaba mucho también y vivía, era un observador permanente, con un gran sentido del humor, una persona muy serena, muy tranquilo, nunca lo escuché gritar. Bueno, él ilustraba de alguna manera la imposibilidad de realizar la utopía modernista que algunos pretendían para Buenos Aires, en una ciudad como la nuestra, donde ha habido un crecimiento terriblemente desordenado y donde se caía fácilmente en el hacinamiento. Bueno, después de ilustrar y hacer memoria de lo sustancial de la obra de Clorindo, profundamente conmovida, les cuento, porque es una persona que tuve el privilegio de contar con su amistad y fue la persona que elegimos en la Cancillería para que fuera el curador jefe del primer envío de la Bienal de Arquitectura para inaugurar ese magnífico pabellón que la Argentina posee en los arsenales. Clorindo es una presencia permanente, no solamente porque fue un genio, un tipo talentosísimo, sino porque además era un hombre bueno. Y eso no es poco, señores y señoras. Bueno, después de esta reseña, yo voy a entrevistar a nuestros invitados, pero antes vamos a dejar que corra una pausa musical.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había anunciado en mi editorial, esta noche vamos a hablar con dos arquitectos que tuvieron la fortuna de conocerlo mucho a Clorindo y de trabajar con él, de colaborar con él en su estudio desde muy jóvenes. Ahora se trata del arquitecto Juan Fontana, que también comparte con Clorindo el hecho de que es un artista reconocido, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Magdalena, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bueno, una alegría verte a través del Zoom, que hemos compartido esas bienales de arquitectura de Venecia que fueron tan lindas y que para mí fue un aprendizaje, porque yo amo la arquitectura realmente. Siempre digo que me hubiera encantado tener un hijo arquitecto. Bueno, contanos vos que lo has acompañado durante tantos años a Clorindo en su estudio, que contanos de él, de cómo era, de su obra, de la fundación que está, yo sé que estás colaborando como asesor de la fundación, que seguramente que integra la Teresa, su mujer, y Joaquina, su hija. Contanos, Juan.
Bueno, en principio, ¿cómo lo conocí a Clorindo de alguna manera? Siempre, bueno, siendo estudiante, como muchos de los estudiantes, lo admirábamos, ¿no? En la década de los 90, 80, mejor dicho.
Me imagino.
Y bueno, siempre me parecía que era un gran arquitecto latinoamericano por su inclinación, por su arquitectura, sí, ¿no? Me encantaba muchísimo. Y nunca pensé que iba a llegar a trabajar con él. Siempre me pareció que era admirable su postura. Y lo conocí en un curso del CAIC, y a raíz de eso, que era FOTO 1, a 20 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos un curso de proyecto, digamos, ¿no? Y él siempre hablaba de que primero había que imaginarse el proyecto y después dibujarlo. Y esa fue una enseñanza que me quedó durante mucho tiempo. Y con respecto a cómo entré al estudio, fue que demuestra lo accesible que... Con la importancia que uno le daba a él, lo accesible que era, ¿no? Fui al estudio.
Y en ese momento, perdón, en ese momento ya él era un tipo re famoso que había hecho algunas de sus obras más importantes, pero la sencillez que tenía es como vos lo estás contando, ¿no?
Tal cual, en el curso que se había llenado el CAIC de gente, dijo, bueno, vamos a pensarlo porque no se puede dibujar porque somos muchos, no había espacio, estaba lleno de gente. Y así fue como su primera enseñanza fue eso, ¿no? Primero pensarlo y después redibujarlo y volver a pensar y dibujar. Es así que en algún momento me invitaron a hacer un concurso de la Biblioteca de Alejandría y yo no lo quería hacer. Entonces le pregunté si él lo iba a hacer. Y él me dijo que no, pero más adelante vamos a hacer un concursito. Y bueno, fui más adelante y me invitó a participar y empezamos a hacer con Genú y él el concurso del Fórum de Tokio, que era un
importantísimo.
Importantísimo, ¿no? Y así con esa facilidad fue que después de un mes de ir, venir, de empezar, yo el concursito era el Fórum de Tokio, así que empecé ahí en el 89.
Y nada menos.
Y además de esa relación comencé a ir al estudio y a participar, ¿no? Así que fue muy, 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 muy fácil esa experiencia de conocerlo y poder entrar al estudio, ¿no? Digamos, como si bien había pasado mucho tiempo entre el periodo del CAIC y el concurso, ¿no? Como 5 años, no sé cuánto tiempo, 4, ¿no? Pero nos habíamos visto ya en distintos ámbitos de la pintura, ¿no? También.
También, claro. No, y además yo me acuerdo de su estudio, que es a 2 pasos de donde vivo, porque además éramos vecinos, porque él tenía el estudio en la esquina de Santa Fe y Callao, vivía en Santa Fe y Rodríguez Peña. Entonces yo me lo cruzaba permanentemente y charlábamos. Y cuando conocí, bueno, me imagino lo que debe ser para un arquitecto, es conocer la cocina del artista, ¿no? Y cuando vos aludiste a los dibujos, lo que eran los dibujos de Clorindo.
Tal cual, y eso fue lo que me impresionó cuando entré al estudio, que en realidad trabajábamos en 3 tableros y la actitud que tenía de sentarse frente al dibujo y estar todo el día dibujando, o sea, eso era lo que a él le apasionaba. Y hablaba poco al principio, después, bueno, se fue dando otro tipo de relación, pero... La precisión con que dibujaba, eso fue lo que me asombró, y la dedicación a repetir varias veces el mismo dibujo, el mismo proyecto, ¿no? Como que esa forma de concentrarse y trabajar sobre el proyecto, la dedicación que le daba me parecía muy, 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 muy responsable, ¿no? Muy como una obsesión, digamos, ¿no? De seguir trabajando en ese proyecto, ¿no? como repetir y repetir la misma escena varias veces hasta que sale bien.
Bueno, eso es la búsqueda de perfección que tienen los grandes artistas, me parece, ¿no?
Sí, tal cual. Tal cual.
Pero él no era ampuloso, en todo era sencillo.
Sí, tal cual, aparte sus explicaciones siempre se comprendían, porque todo partía, digamos, digamos desde un problema, que es el programa de la arquitectura, ¿no? Determinados requerimientos. Eso para él era lo más importante, porque a partir de ahí se le ocurrían todas las ideas, ¿no? A partir de solucionar un problema, y eso fue una enseñanza también, ¿no? Porque era muy importante cumplir en general con los concursos, con todos los requerimientos, y después venía la solución espacial, ¿no? Estética y espacial, que además también tenía algo muy particular, es que él estaba muy, digamos, comprometido con el contexto. De alguna manera, así como pudo hacer el Banco de Londres en la década del 60 con un estudio como el de Sánchez Elía, Peralta Ramos, Agostini, en la década de los 90, y hizo, bueno, el Banco de Londres, que es todo de hormigón, con esas columnas, patas hacia la calle, ese espacio urbano, esa esquina, toda de hormigón, de una tecnología bastante avanzada, porque era el Banco de Londres en Buenos Aires, pudo hacer el Buenos Aires.
Hasta hoy sigue siendo una obra que es impactante. Han pasado décadas, pero es, no sé, yo lo amo, amo ese edificio.
Y en todo el mundo lo tienen como un edificio muy importante, incluso porque esa relación que tiene con la esquina, pero iba con respecto al contexto, es que ese edificio responde a esa época. Y cuando tuvo que hacer el Buenos Aires Design, esas columnas son de yeso coloreado, las columnas pintadas. Entonces quiero decir que de alguna manera esa creatividad no disminuye a pesar de los cambios, ¿no? Y el contexto socioeconómico.
Acompaña claro, los cambios.
Tal cual.
¿Y qué otras obras alguna otra obra antes de pasar a aquella exposición de la cual fuiste curador, que a mí me fascinó en el Centro Cultural Recoleta? ¿En qué otra obra participaste con él?
En varias. Por otro lado, claro, en varias, pero hay una obra que me parece también emblemática que no participé más que usándola,
claro, no,
que es el Centro Cultural Recoleta.
Ah,
o sea,
sí.
Que me parece que también ese cambio, que también fue un cambio con respecto a lo que era el destino, y se convirtió el Centro Cultural Recoleta en poco tiempo con la democracia en uno de los primeros lugares públicos para exponer en un centro cultural a escala regional, digamos, ¿no? De toda la ciudad, de todo el...
Fue importantísimo. Además, en ese enclave, que es uno de los lugares más bellos, es una de las postales de la ciudad de Buenos Aires más bellas que hay.
Tal cual, y el criterio de rescatar lo histórico y revitalizarlo con obras nuevas, ¿no? Así que eso me pareció que fue un muy buen ejemplo también, como para recordar como obra, que me parece que es emblemática y sigue produciendo esa atracción, ¿no? Social hacia el lugar cultural, ¿no?
Así es. Y decime, contale un poco a nuestra audiencia, porque yo no creo que la tengan tan fresca los que la vieron, aquella exposición que se realizó en la sala, no sé si solo en la sala Cronopios, pero yo la recuerdo como una exposición totalizadora realmente de la obra de Clorindo Testa.
Sí, fue para la Bienal de Arquitectura en Buenos Aires y querían hacer un homenaje a Clorindo, con lo cual nos convocaron a mí al estudio, a Oscar Lorenti conmigo también, hicimos esa instalación, digamos, ¿no? Que era un poco, no tanto la producción terminada, sino como el 80% de lo que se hacía en el estudio era producción, ¿no? Entonces mostrar un poco la cocina de todo ese estudio, que era un estudio-taller, donde él también pintaba, pero por otro lado todo convivían las maquetas, los borradores, las maquetas eran como maquetas de estudio, a veces sí eran otras que eran para presentaciones, pero siempre claro. tenían esa frescura de algo que está desarrollándose. Entonces, en esa exposición un poco lo que ocurrió fue tratar de poner diferentes vertientes y exponer, por ejemplo, también su obra plástica como Habitar, Circular, Trabajar y Recrearse, que eso es de la década
sí,
de los 70,
sí.
que fue una de las pocas veces, no sé cuántas veces se habrá expuesto, que estaba completa, porque era una obra de formato pequeño
claro.
para cada módulo de 50 por 50, que después ocupaban todas las paredes del fondo, más de 20 metros. Todas, que era un poco una crítica a los Siam de Le Corbusier, ¿no? Circular, habitar, trabajar y recrear.
Claro, yo que no, como no soy arquitecta, no lo sabía. Claro.
Entonces eran los cuatro principios del urbanismo, entonces circular, había un tipo en el colectivo, habitar en la cama, un departamento chiquito, recrearse era mirar la televisión. Entonces,
él tenía mucho sentido del humor, además.
Sí. Exactamente, un sentido del humor muy particular, ¿sí?
Sí, sí. Yo no me puedo olvidar de la sonrisa.
Tal cual.
Y yo no sé si vos te acordás cuando nosotros convocamos en la Cancillería todo ese grupo de arquitectos, entre los cuales estabas vos, estaba Horacio Torchello, que también está en este programa, estaba Lestar, Penedo, Riboira, Hampton, y además los representantes de todas las instituciones, de CEPAU, FADEA, etcétera. Y cuando lo invitamos a Clorindo, porque teníamos que preparar el envío, y yo le dije, bueno, Clorindo, acá vos no tenés más remedio que ser el comandante en jefe de esta empresa, ¿no? Y entonces él dijo, no, yo soy solamente un marinerito, yo me lo hubiera comido a los abrazos. Pero a la semana siguiente cayó con su rollo, con el rollo bajo el brazo, y extendió en la gran mesa esa de la Cancillería ya el primer croquis de lo que iba a ser ese envío, que fue tan, tan enriquecedor y quedó tan bello, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, ya tenemos que ir de alguna manera redondeando, pero me gustaría que, yo sé que vos estás asesorando a la fundación, que van a alargar muy pronto en lo que era el estudio de Clorindo, su familia, su mujer y su hija Joaquina. Sí. ¿Qué nos podés contar, adelantar algo de la fundación? Porque yo sé que vienen trabajando hace rato, ¿no es cierto?
Sí, por la pandemia se fue demorando su apertura, porque
como todo.
Se fue remodelando varios de los cuartos del estudio, ya está casi todo, no listo 100%, pero le falta muy poco. Y la presidenta es Teresa Bortagaray de Testa, Joaquina Testa es la tesorera, Julia Laspiur es la secretaria, Graciela Ciscar es la asistente y Julio Suaya es el presidente.
Ah.
El director.
Ah, había leído. Sí,
el director.
Sí. Qué bueno. Y y se van a dedicar a una tarea múltiple, supongo.
Sí, por lo pronto difundir la obra, preservarla, etcétera, ¿no? Todo lo que convierte en una institución, ¿no? Así que eso funciona y en breve avisaremos cuando se abra, ¿no? Nosotros somos asesores con Oschi Lorenti, así que un lujo para nosotros poder ver cómo se va a difundir su obra, ¿no? Y acceder.
Claro, esa va a ser una manera. Bueno, Juan, yo te agradezco muchísimo porque me parece que has cubierto distintos aspectos desde la genialidad de Clorindo hasta esa condición de maestro, porque era un maestro realmente, y maestros quedan muy pocos, desgraciadamente, ¿no? Van quedando en el mundo pocos maestros, lo decíamos en otro programa que bueno, que también en el orden del pensamiento se murieron personas como Umberto Eco, Sigmund Bauman, y bueno, también grandes arquitectos, César Pelli, bueno, pero claro, la gente se trasciende, como decían bien los clásicos, a través de sus obras. Y bueno, te agradezco esta evocación tan linda que has hecho y tan precisa de Clorindo Testa. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto de manera no virtual, aunque esto es un consuelo, ¿no es cierto? Sí, bueno, bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Te mando un cariño grande.
Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había anunciado en este programa dedicado a la memoria siempre presente de Clorindo Testa, vamos a entrevistar a Horacio Torchello, que es arquitecto, autor de importantísimas obras y que también integró el comité honorario de la Bienal de Venecia, que se constituyó varios años en la Cancillería Argentina. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Magda?
Bien, bien. Siempre que uno va a hablar de Clorindo, piensa o lo evoca, se pone bien, porque realmente, por eso pensé que era fundamental que estuvieras en este programa, porque vos no solamente lo compartiste como amigo, como me ocurrió a mí, sino que trabajaron juntos, tuvieron proyectos en común. Y bueno, me interesa que nos cuentes un poco de cómo era él trabajando, porque yo lo conocía, pero no trabajando, y de algún proyecto o algunos que hayan tenido en conjunto.
Bueno, a Clorindo lo conocí hace 50 años. Yo tenía 22 años, ¿no? Que fue cuando se estaba construyendo la casa de Guido Di Tella, ahí en la calle Ribeños, esa que demolieron, ¿no?
Sí.
Irene Van der Poel, de que en ese momento éramos muy amigos, me invitó a la obra y me encontré, bueno, recorriendo la obra, que era una maravilla, porque con rampas y desniveles y todas estas cosas, con las cotas marcadas con el triangulito en el hormigón, donde recién ahí te dabas cuenta si estabas a menos 1.40 o a más 2.70, porque nunca sabías en qué lugar estabas, ¿no? Porque la casa era totalmente...
Era revolucionaria.
Totalmente, totalmente. Tanto es así que cuando fue el inspector municipal a ver los planos, decía el tipo, bueno, pero esto no es una casa, ¿no? Esto es imposible que sea una casa. realmente era muy gracioso.
La locura de Clorindo, la genialidad.
Sí, y en este caso, bueno, estuvo acompañado con Irene, Irene Van der Poel, y el gordo Eddie Paul, que era su marido. Y bueno, le ayudaron a resolver muy bien todo el tema de los detalles y el tipo de obra que se quería hacer, que era súper exquisita, ¿no? Después hicimos lo ayudé a Clorindo en un concurso que era de Aerolíneas Argentinas en el año 73. Un edificio...
Jovencísimo vos.
Y era increíble el proyecto, porque era el primer concurso con el cual se presentó una perspectiva hecha con una computadora. Recuerdo que nos pasamos un mes entero tratando de que la computadora diera un dibujo de lo que iba a ser el edificio, porque lo hacíamos Clorindo el proyecto con Fernández Long y Regini, y Regini era un ingeniero fanático de la computación y fue el primero que introdujo la computación.
Claro, porque en esa época no existía directamente.
No existía. No. Bueno, era un render, o una imagen en 3D, era una proeza. Después, en el año 74, nos invitó, ya cuando éramos socios con Irene, a hacer un concurso para el Maccabi, que era un concurso para un centro deportivo que invitaron a 50 estudios. Me invitaron a Clorindo. Clorindo estaba comiendo con nosotros y nos dijo, bueno, ¿quieren hacer este concurso conmigo? Somos, por supuesto, encantados. Y nos divertimos mucho haciéndolo, pensando especialmente qué iban a hacer los demás para que no sea parecido a ninguno de los demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue enseguida, como era para el Maccabi, empezamos a... Teníamos prohibido tocar el lápiz y hacer un dibujo antes de no tener una idea en el coco, ¿no? Entonces la idea era justamente imaginarnos las guitarreadas alrededor de los fogones, cómo hacen las comunidades hebreas en general, que bueno, hacen todos estos ritos que son lindísimos. Entonces armamos todo un proyecto alrededor de esas fogatas. Bueno, ganamos el concurso, por suerte, porque, bueno, y después se construyó con algunas dificultades, porque, por ejemplo, todas estas fogatas donde estaban todas las casas ubicadas tenían alrededor un bosque de altos álamos que en la realidad después se convirtieron en rosales, cosa que fue una especie de diferencia...
absoluta.
Total, absoluta, pero bueno. Quedó realmente muy bien. Hicimos muchos
concursos. Claro, yo te conozco de... Nosotros nos conocemos desde los 18 años, pero yo no sabía que vos habías tenido obras de de tantos años, que lo con de 50 años atrás con Clorindo. Te sí, recuerdo no. las obras de hace una década o dos, pero no, no tan antiguas.
Y estábamos más recientes. Estábamos haciendo el concurso de Maccabi cuando yo había participado en un concurso que era para el aeropuerto de Asunción, ¿no?
Sí.
Y le pregunté, Clorindo, mira, esto es en Asunción, es un proyecto que estábamos haciendo con otro estudio, ¿no?
Sí.
Esto es en Asunción y tenemos que ponerle parasoles. Dice, ni se te ocurra poner parasoles como yo puse en la biblioteca. Tenés que hacerlo de hormigón desde el inicio. Así los construyen desde el vamos. Porque si no, mira cómo está la biblioteca ahora, todavía sin sus parasoles. Bueno, por supuesto le hice caso. Lo primero que se hizo fueron los parasoles. Yo creo que toda la obra, ¿no? Después hicimos un concurso muy lindo que fue el concurso para el ENTECAP. ¿Te acordás cuando era el traslado a la capital?
Ah, entonces sí.
Fue en el año 89, que la ciudad iba a trasladarse Capital Federal a
Viedma, ¿no? A Viedma.
De Patagón. Claro, entonces separada por el Río Negro, entonces bueno, había que hacer unos puentes. Entonces nos juntaron, la licitación era para hacer los puentes, el proyecto, y te exigían a los ingenieros que tuvieran de socios arquitectos. Por supuesto estaban enojadísimos, decían arquitectos, ¿para qué arquitectos? Los puentes son de los ingenieros, qué sé yo. Bueno, nos tuvimos que hacer socios de un estudio buenísimo,
claro.
Que era Eckhausen, que era especialista en puentes. Y bueno, cuando le empezamos a mostrar las ideas de esta cinta que tenía como 1000 metros que cruzaba el Río Negro, le empezamos a explicar cómo eran las bases que sostenían esta cinta, que era el puente, ¿no?
Sí.
Entonces le empezamos a decir, bueno, las bases son como estas lomos de ballena, que había un lomo de ballena cada 70, 80 metros. Entonces el ingeniero Herkhausen, que era un ingeniero, ¿viste?, alemán, que hacía puentes, dice, ¿qué lomo de ballena ni lomo de ballena, arquitecto? Pilares. Entonces, bueno.
Me imagino la cabeza de Clorindo frente a la cabeza estructurada del alemán.
Claro, terrible. El tipo no se puede imaginar que un pilar pudiera ser un lomo de ballena. Bueno, finalmente, pues hicimos los lomos de ballena, por supuesto. Lamentablemente nunca se construyeron porque quedaron lindísimos los puentes y Heckhausen terminó entendiendo que los lomos de ballena eran muy lindos, que le agregaban mucho al diseño del puente. Sé que, bueno, hicimos muchos proyectos con Clorindo, unos hospitales para el Banco Mundial.
De los hospitales me acuerdo.
Iriarte y Panevisiena y en Mendoza y en Quilmes. Y el último proyecto que hicimos juntos fue el último concurso que hizo Clorindo, que fue las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, que lo
¡Ah, qué
hicimos
maravilla!
en el año 2012, ¿no? Entonces, bueno, nos divertimos muchísimo haciendo ese proyecto, que bueno, al leer las bases decían, son 5 láminas a cero, bueno, son 5 láminas nada más, bueno, esto no es tanto, bueno, nos animamos a fantasear con que iba a ser posible hacerlo. Bueno, las 5 láminas, completarlas era realmente un trabajo fenomenal, que nos pasamos 2 meses o más haciéndolas porque te pedían mucha cosa técnica de lo que son un centro olímpico, ¿no?
Sí.
Deportivo, etcétera. Era muy, muy, muy complicado. Nos pedían que, al leer las bases, que teníamos que tener un especialista dentro del grupo socio, que tuviera antecedentes urbanísticos. Entonces lo invitamos a Roberto Converti. Entonces formamos un lindo equipo entre los tres estudios trabajando en el proyecto. Bueno, lo presentamos sin mucha suerte, pero sin ganar ningún premio ni tener ninguna
Claro.
mención, pero nos divertimos mucho haciéndolo. Y como esto era la Barra de Tijuca, inventamos una especie de gran montaña en el cual, debajo de esta montaña estaban todos los estadios de todas las especialidades olímpicas y demás.
Horacio, y decime, porque tenés como para escribir un libro con todas, con todo eso. Sí. Que tenés, que tendrías. ¿Cuál sería la obra o las obras que vos, que son tus predilectas de las que hizo Clorindo? Claro.
Para mí, decididamente, el Banco de Londres.
Ah, menos mal, porque yo sin ser arquitecta soy una enamorada de ese edificio.
El Banco de Londres
me vuelve loca.
Increíble, también eso lo hizo en sociedad con Sánchez Elía para Altarramos Agostini, con unas complicaciones constructivas fenomenales, porque este gran espacio había que sostenerlo mientras se construía, en fin. Pero realmente es una obra...
Hasta hoy, es bello y revolucionario.
Totalmente, y sigue siendo una de las obras más importantes para mí que hay en la Argentina, ¿no? No solo de Londres, sino que en general. Clorindo tenía, trabajando para, con él...
Sí. Sí. No, para ir cerrando, ¿no? Termina tu idea, pero para ir cerrando... ¿Qué nos podés decir? Yo lo conocí muchísimo, pero ¿qué les podés contar a nuestros oyentes en un minuto o dos que nos quedan, que nos quedarían, de Clorindo persona, ¿no? Que era un personaje entrañable.
Clorindo, sí, un personaje totalmente único, ¿no? Realmente, para mí la imagen de Clorindo es que era una especie de niño... permanente, que toda su vida fue un gran niño inventor que le gustaba sorprender y sorprenderse. Tenía un humor súper refinado y
encantador. Y
dosificaba con muy bien su silencio, sus palabras, ¿no? Realmente era un tipo totalmente fuera de serie. Siempre que hacíamos un concurso, decía, una vez que definíamos un partido, decía, es así, es listo, no lo cambiamos más hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, ese nivel de decisión lo manejaba siempre y te daba un... Para mí fue un gran maestro, ¿no? En ese sentido de realmente siempre seguí escuchando, digamos, todas las cosas que charlábamos mientras hacíamos los proyectos y demás. Suponte para tener que la gente se dé cuenta de una idea, cuando hacíamos un proyecto para un conjunto de 3.000 viviendas, empezaba diciendo, esta es la heladera, la puerta abre para la izquierda o para la derecha, a ver la mesada, para dónde sigue, bueno, terminaba como bueno, tejiendo el proyecto desde el más mínimo detalle, ¿no?
Bueno, Horacio, bueno, pero... la verdad es que creo que les has dado a nuestros oyentes una imagen muy vívida y además un paseo por la historia de nuestra arquitectura, diría, porque te has remontado a comienzos de los 70, o sea, de tu historia y de la historia de Clorindo, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco muchísimo. Tenemos que sentirnos felices de haber gozado de la amistad. Vos lo pudiste trabajar con él, yo lo convocaba a veces y era muy lindo ese humor. Fue muy lúdico, vos lo describiste perfecto. Muy claro, lúdico.
Por suerte tuvimos la oportunidad de compartirlo en la Bienal de Venecia algunos años.
Eso fue una maravilla. Lástima que ya no pudo viajar. Pero claro, el proyecto aquel, cuando se vino con el rollo bajo el brazo a la Cancillería.
Sí, fue genial.
Bueno, claro. Horacio, te agradezco un montonazo. Todo esto que nos has contado, tan vivido, además desde adentro. Y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Dale. Muy fuerte.
Igualmente, un beso enorme. Chau, chau.
Chau, chau, Horacio.
Chau, chau, chau.
Estimados oyentes, Magdalena Fayás nuevamente en el cierre de este programa, en que no solamente hemos evocado a Clorindo Testa, sino que lo hemos hecho con mucha emoción, me parece. Bueno, algunas noticias, como yo suelo contarles en el cierre. Desde comienzos de julio, la revista Arquinoticias convoca o ha convocado una serie de concursos titulados El edificio, su entorno y la gente en épocas de COVID. Junto con Conectar Cultura 360, que es un emprendimiento de un grupo de muy grande de arquitectos y artistas, pero fundamentalmente arquitectos, invitan a participar en distintos rubros como el arte urbano, bocetos, fotografía, relatos y artistas plásticos. Hay distintos rubros para estos concursos y a quienes estén interesados, que pueden ser muchos, se pueden meter en la web de Arquinoticias. Además, también dentro de Conectar Cultura 360, el 9 de julio, que fue obviamente el aniversario de nuestra independencia, 205 años, adhiriendo a esa celebración y a los 105 años de la inauguración de la Confitería del Molino, Conectar Cultura 360 organizó una serie de eventos. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos hace unos cuantos programas, uno que dedicamos a la Confitería del Molino, y donde Conectar Cultura 360 está realizando unos recorridos virtuales. Bueno, se realizaron todos de manera virtual. Tango Molino y su grupo, o sea, se llevaron a cabo como celebración. Llamarela Tango, el coro de la Universidad Tecnológica Nacional interpretando Huayno. Y después Nati Cocina, que preparó uno de los postres que ofrecía como típicos la Confitería del Molino, porque no nos olvidemos que el patrimonio es una realidad muy amplia que comprende no solo los edificios, sino la historia, los muebles, los bienes muebles, la gastronomía, todo lo que también configura el patrimonio inmaterial. Por otra parte, también como parte de Arquinoticias y Conectar Cultura 360, este mes de julio se ha iniciado el recorrido virtual en la galería o ex pasaje Güemes, que es una obra importantísima de Francisco Gianotti, el mismo arquitecto que llevó adelante la obra del Molino. Y por otra parte, ya saliendo del mundo de la arquitectura, el Ministerio de Cultura de la Nación, me interesa comentarles, que ha lanzado una convocatoria que está en pie hasta el 30 de julio para presentar proyectos de investigación y creación artística en el marco de las llamadas becas Proyecto Ballena. Se elegirán 10 trabajos que recibirán cada uno 200.000 pesos para la concreción del proyecto elegido o seleccionado o distinguido. La propuesta está dirigida a creadores de todo el país en las distintas disciplinas del arte y la cultura. En la web del CCK están las bases y condiciones que se pueden consultar como proyectoballena.cck.gov.ar. Bueno, con esto, que es una manera de colaborar con los artistas jóvenes y con todos los artistas en general que se han visto, a quienes esta pandemia ha perjudicado, como ha perjudicado a toda la economía, y instándolos a que se cuiden y a que nos cuidemos, me despido Les deseo una buena semana y nos escucharemos, si Dios quiere, y con una montaña de vacunas ya ingresadas e inoculadas para el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.